Vamos a estar estudiando Filipenses 1:9, pero para no perder la costumbre, vamos a leer un versículo en Segunda de Tesalonicenses. Con ese vamos a orar, que fue con el que nos dejó Pepe el tema de oración y lo que estuvimos orando. Entonces, pues con eso vamos a continuar. Entonces, se los voy a leer nada más. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Dice: y el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Y pues bueno, Señor, pues eso queremos. Queremos que encamines nuestros corazones a tu amor y a la paciencia de Cristo. Queremos ser capacitados, queremos entender, queremos recibir, queremos ver ese amor. Queremos saber qué es lo que tú quieres y qué es lo que tú dices respecto a tu amor. Y te pedimos que nos des el entendimiento, nos des el discernimiento y nos prepares para recibir tu palabra y que seamos transformados por ese entendimiento, Señor, porque no buscamos obra en nuestra vida, sino respuesta a quien tú eres. Te rogamos esto y lo pedimos confiados en que esa es tu voluntad y que eso es lo que tú quieres para nosotros. Y sabiendo que si pedimos conforme a tu voluntad, tú nos oyes y que tenemos la respuesta a lo que hemos pedido. Y damos gracias por eso en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos por favor ahora sí a Filipenses 1:9. Vamos a estar estudiando tres versículos, los voy a leer y pues vamos a empezar a ver qué es lo que hay aquí para nosotros. Dice: y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Y en estos tres versículos tenemos muchísimo que entender y ver de parte de lo que está pidiendo Pablo. Ya hemos visto en otras partes de la Escritura qué es lo que él está pidiendo y qué es lo que por lo que él dobla sus rodillas. Y aquí empieza diciendo: esto pido en oración. Y ya vimos qué es la oración. La oración puede ser una súplica, puede ser adoración, una petición, y es lo que él está poniendo delante de Dios. Y les dice qué es lo que está pidiendo. Y empieza diciendo que vuestro amor abunde. Y antes de que abunde, dice vuestro amor. Vuestro amor quiere decir que Pablo está considerando que Filipenses, quienes están recibiendo acá esta carta, ya hay amor en ellos. Y como sabes, amor aquí es ágape, que entendemos que es el amor de Dios, que es el amor perfecto. La transformación del entendimiento de amor, y más en español, que todo puede ser amor, y puedes decir hasta amo mis tenis, amo esto, amo el otro, realmente va perdiendo el peso de lo que significa y lo que Pablo está pidiendo. Y en un diccionario buscas amor y te puede hablar de sentimiento, y te puede hablar de que es temporal y de que tiene que ver contigo, cómo te sientes, si una situación o hasta una cosa te está aportando algo a ti, entonces es un sentimiento de amor. Y eso es lo que vemos en películas, y vemos que ya se acabó el amor, y vemos que es algo muy emocional y es algo a flor de piel. Ese es el amor que vemos. Y por alguna razón Pablo está pidiendo. Vemos en todo el evangelio, en todos los evangelios y en las cartas, la palabra amor, amor, amor. Sabemos que Dios es amor. Entonces tiene que haber algo muy importante para que Pablo lo esté pidiendo. No vamos a ir ahí, pero en Mateo 24, 12, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, una razón para pedir que el amor abunde, que vuestro amor, y aquí primero antes de que abunde estamos hablando que exista ese amor, pero que entendamos que si la maldad aumenta, el amor de muchos se enfriará. Y necesitamos entender que en nosotros puede ser esos muchos, y que es un peligro y que es algo a considerar y que es algo muy importante, porque si el amor en nosotros se enfría, hay una consecuencia en nuestra vida y hay una consecuencia de parte de lo que Dios está queriendo hacer en nosotros. Sabemos también en Juan 13, 35, tampoco vamos a ir ahorita ahí. Lo hemos escuchado que es: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Te imaginas? En esto, ese es el termómetro que está dando Jesús. para que alguien sepa que eres su discípulo, si hay amor. Y aquí está hablando amor entre nosotros, entre la iglesia. ¿Y cómo alguien ve ese amor si llega a Semilla un día? O a cualquier otra iglesia que predica a Cristo, de cualquier denominación. Si está hablando de Jesucristo, para saber si soy su discípulo es porque se tendría que ver amor unos con otros. Y nuevamente, puedes decir, bueno, ¿y cómo se ve eso? Y cada uno lo podemos interpretar y decir, bueno, pues tal vez pues con buen trato, ser cariñoso, dar la bienvenida. ¿Quién sabe? Cada quien puede ser que lo aterrice de alguna manera. Pero lo que es una realidad aquí es que es un indicador que Jesús está dando para saber si soy su discípulo. Si yo, y esto ya cada uno nos toca el saco, soy su discípulo. Y podemos tener teoría y podemos tener muchas cosas, pero en esto sabrán, conocerán que yo soy un discípulo. Es en que yo tenga amor hacia ustedes y ustedes hacia mí. Y eso es lo que tiene que marcar una diferencia. Y entendemos que si hemos conocido al Dios eterno, el que hizo las estrellas, el que puede tomar los planetas y llamarlos por nombre, las constelaciones, y que el mar cabe en el hueco de su mano, y que las naciones las toma como polvo, tiene que ser algo impresionante lo que pasa en nuestra vida. Y yo me confrontaba y me cuestionaba y decía, y bueno, ¿y mi vida qué? ¿Se nota que el Dios eterno, como yo digo, que tiene que ver conmigo? Y el amor parte. Y vamos a Mateo 5:13 a completar un poquito qué es lo que Dios está haciendo y diciendo respecto a nosotros como discípulos y nuestro rol al que Dios nos está llamando aquí. ¿A qué nos está llamando? Mateo 5. Como saben, el Sermón del Monte, y hay mucho, mucho que Jesús enseña y que dice y que es muy, muy profundo, y esto es algo que conocemos. 5:13 dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes aquí sentados, Jesús les dice, ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Está muy fuerte. ¿Cómo, Señor? Qué padre, primero, ustedes son la sal de la tierra, pero si no sirve. Y parte de lo que la sal hace es detener el proceso de descomposición, de muerte, en un ser que está en proceso de descomposición, que murió. Le ponen sal y con eso se conserva. Nosotros, como sal en la tierra, tendremos que estar deteniendo el proceso de deterioro, de muerte en la tierra, en la humanidad. Y si no hacemos eso, aquí dice que entonces no servimos. Punto. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Tú ahí sentado, dice Jesús, que eres la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Imagina eso. Dios nos está llamando a ser como una ciudad en un monte, donde alguien que está perdido, donde alguien que está en la mitad de la oscuridad, de repente está avanzando y de repente se descubre y ve una ciudad, en un monte arriba. Puede ir a refugio, a un lugar seguro, a un lugar donde va a encontrar alimento, consuelo. No se puede esconder. En el 15 dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Jesús está llamando a eso, a sus discípulos, a hacer esa luz. Pero la luz no escoge, la luz es, simplemente brilla, es lo que hace. No lo planea, la luz obedece a Dios, que dice, se echa la luz y es hecha. ¿Qué pasa con nosotros? Con libre albedrío, pecado, hemos caído. ¿Cómo escojo? ¿Cuál es mi situación? ¿Cómo me identifico con esto? Porque aquí está muy claro, aunque en la sal sí dice, si pierdes y si apagas la luz, no sirve. Alumbra a todos los que están en casa. El 16 dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Jesús dice, yo soy la luz. Vuestra luz alumbre delante de los hombres. Y es para ser confrontado, para que vean vuestras buenas obras. Dice, es un peso más, además, buenas obras. Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito de eso, de ser luz, es que sea glorificado el Padre a través de lo que yo soy en Cristo. Que esas obras buenas, y ahorita vamos a ver un poco más al respecto, tienen que hacer un impacto. ¿Y qué pasa cuando alguien que no es creyente trata muy bien a todos y es bien, no, no, como dicen, nada más le falta ser cristiano? Y es, puede ser un ateo, puede ser quien sea, es un tipazo. ¿Qué onda con eso? ¿Dónde nos deja a nosotros? ¿Qué situación es? Que se, aparentemente ama mucho y ayuda y da a los pobres y hace un chorro de cosas. Entonces, ¿la iglesia qué? ¿Qué, qué estamos haciendo? Y es una pregunta para mí. ¿Se ve ese amor en mi vida? Donde Dios me ha puesto, donde me ha sembrado, en la trinchera que escogió Él para mí. O sea, es muy fuerte. Vamos a Romanos 5:5 para entender un poco más, bueno, ¿de dónde viene ese amor? O sea, ¿qué hago? ¿Me tengo que concentrar? ¿Tengo que pedir? ¿Tengo que hacer cosas? Romanos 5:5. Estamos hablando un poquito antes de las tribulaciones, que nos podemos gloriar en ellas, sabiendo que la tribulación produce paciencia, produce carácter, y la paciencia nos prueba, y la prueba nos da esperanza. Y versículo 5 dice que esa esperanza no nos avergüenza, es una esperanza que debe ser de gozo, que debe ser mostrada naturalmente, no es algo que se trata de hacer, es algo que se ve. Y luego lo más importante para esta, que este caso dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entendemos entonces que este amor ha sido derramado, es un chorro de agua que Dios derrama por el Espíritu Santo en tu vida al creer. Es un amor derramado en ti, no es un amor que tú produces, no es un amor en tus fuerzas, en tu entendimiento, en tus recursos, derramado en tu vida. ¿Qué pasa si te quitas del chorro donde está siendo derramado? Pues ya no, ¿no? Ahora, este amor también entendemos que es un fruto, que sabemos que es fruto del Espíritu. Vamos a Gálatas 5, por favor, porque esto empieza a cambiar la perspectiva y empieza a decirnos, ok, entonces este amor parece que no es algo que yo produzco, sino que es algo que tiene que nacer de lo que Dios hace en mí. Y es un descanso, porque de otra manera, imagínate que tengo que ser sal y tengo que ser luz, porque si no soy sal y no sirve, voy a ser echado. Y Dios me está llamando a ser sal, y dice que soy sal. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, nuevamente, y ya lo conocemos, fruto del Espíritu, sí, el fruto del Espíritu es amor, y Dios está llamando amor, y Pablo está pidiendo que ese amor que ya hay en nosotros, para los que hemos creído, si tú has creído, Dios ha derramado ese amor, ha sido derramado por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y ahora vemos este amor que además Ágape quiere, tiene que ver con un festín de amor, es una fiesta. Y vemos una lista que hay una mesa llena, rebosando de todo esto, que es gozo, que es paz, que es paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y ese gozo es una alegría que no puedes contener a pesar de las circunstancias, una alegría que se te sale y que luego puedes hasta preguntarte, ¿por qué estoy así? No sé, Dios lo tiene que ser. No hay razón externa para sentir esta alegría, gozo, paz, una calma a pesar de las circunstancias. Quiero que conforme vamos viendo esto, vayas viendo si eso lo ves en tu vida, lo has visto. Pregúntate, porque es el fruto, es lo que produce el Espíritu que ha sido derramado en nuestros corazones. Esa paz a pesar de las circunstancias, una paz, cuán dulce paz, que alguien puede cuestionar en ti y decir, ¿qué es esto? Ese fruto, probarlo y ver en ti, en una circunstancia que demuestras paz sobrenatural, paz de Jesús, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. No es una paz de calma donde todo está bien, es fruto del Espíritu. Paciencia. Estás esperando algo, pero con gozo. Hay una espera donde estás con alegría esperando. Es increíble. No es esperar, estar desesperado. Ya, y sí estoy esperando, pero ya no aguanto. ¿Qué es esto? Que de repente puedes verte en una situación de espera, contento. En un lugar, en el banco, en el tráfico, quién sabe en dónde. O esperando una noticia, o esperando que se resuelva algo. Es una espera, pero es una espera que es fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque va acompañada de alegría. Vas contento, vas cargando eso bien. Es fruto del Espíritu. Pregúntate, ¿ves esto en ti? ¿Lo has visto? Benignidad. Benignidad en tu vida como fruto. Ser alguien fácil, ser amable, ser alguien bueno. Y que tú puedas ver ese fruto y de repente respondes de otra manera y dices, ¿qué onda? Yo no soy así. Es un fruto que puedes gustar y probar y que además otro lo va a probar también. Bondad. Es una disposición hacia otros, en favor de alguien más. Que de repente respondes hacia una necesidad, hacia una situación que tiene alguien con esa bondad que no te caracterizaba, que no eras tú. Es fruto del Espíritu y Dios quiere que eso haya en tu vida, que lo veas, que lo pruebes, que seas luz, que seas sal. Fe. Fe es fruto del Espíritu también. Y que creas a Dios a pesar de lo que veo. Y que respondas con esta fe que aún a ti te sorprenda. Y el fruto del Espíritu debe sorprenderte a ti para que sepas que es fruto. Porque no estás produciéndolo tú. No tiene razón, no tiene explicación en tu situación de vida. Y te sorprende a ti mismo y a los que están alrededor. Mansedumbre. Que de repente aceptas algo, que te dejas guiar. Alguien manso es alguien que se deja guiar. Y que Dios nos dice, seamos mansos. Dios espera que con que Él diga algo lo hagamos. Imagínate, pues es Dios. Anda rogando, negociando, presionando, reunión de manipulación. No, Dios espera que con que yo lo diga sea suficiente, con que Él lo diga sea suficiente. Entonces la mansedumbre de repente empieza a ser en ti un carácter distinto que ti mismo dices, wow, esto es Dios haciendo algo en mi vida. Ante situaciones donde eras rejego, donde no te dejabas, donde no, lo mío, mi voluntad, de repente, pum, fruto del Espíritu y respondes diferente. Templanza, sin cambio, empiezas a ver que empiezas a ser alguien con un carácter, con una madurez, ante las situaciones, a pesar de lo que está sucediendo, te mantienes firme, avanzando, constante. Y ese es fruto del Espíritu. Dice, contra tales cosas no hay ley. Piensa en esto, en este fruto. Yo creo que fruto del Espíritu, al quien se lo leas diría, yo quiero esto. Y en este mundo, oye, te puedo dar paz sobrenatural ante los problemas. Venga. El problema es que aquí lo que buscamos no es el fruto. Nuestra razón no es el fruto. En Juan 7:38 dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Crees como dice la Escritura? ¿Dónde están esos ríos? Igual y si los ves. Pero aquí lo está diciendo y es una promesa y dice que hay, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Pero hoy ya fue glorificado. Hoy el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces, de nuestro interior tendrían que correr ríos de agua viva. ¿Qué pasa, Señor? ¿Dónde están esos ríos? Y en mi vida a veces Dios me llevó a ver que no había esto. No había fruto y no había ríos de agua viva. Yo digo, ¿qué está pasando, Señor? ¿A qué me has llamado? Y entonces Romanos 12:9 dice, el amor sea sin fingimiento. ¿Qué onda con eso? El amor sea sin fingimiento, que no sea hipócrita. Ah, entonces puede haber amor fingido. Sí, sí, me concentro en hacer las cosas, pero no es un fruto. No nace del interior ese río de agua viva, sino es obra, palomear. Ya cumplí. El amor no sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Si mi amor es fingido, yo puedo apantallar, pero ¿qué dice Corintios 13? Si no tengo amor, soy como címbalo que retiñe, hago puro ruido. Y puedo apantallar, sí, pero para Dios es hueco, no sirve, no tiene nada. Entonces, ¿qué pasa otra vez? No, Dios, entonces, ¿qué onda? ¿Cómo? Pues yo lo quiero hacer bien, quiero alinearme, quiero ver qué tengo que hacer, cumplir con las reglas, leer, hacer mi devocional que tanto me dicen, orar, tengo que doblar mis rodillas. tengo que amar, entonces quiero que se vea ese amor. Sí, pero que sea sin fingimiento. Entonces Jesús otra vez, paraz. No se trata de lo que haces, sino que aquí adentro. Además debe ser un amor para edificar. 1 Corintios 8:1, la segunda parte, dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. No es de conocer, no se trata de conocer en la mente, sino se trata de el amor. Dios es ese amor. Él lo da en mi vida. Yo lo que necesito es, entonces, ¿qué? Recibirlo. Que sea un fruto. ¿Qué hago con esto? Juan 17:26 dice, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos. Jesús dice que nos ha dado a conocer el nombre de Dios, y que aún más lo va a dar a conocer. ¿Para qué? Para que el amor con que me has amado, dice, esté en ellos. Otra vez, ese amor de Dios, ágape, que envió a Jesús completo, que nos rescató, que fue, extendió su mano, pagó el precio completo, que esté en nosotros. Dice, esté en ellos y yo en ellos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta enseñanza? No es un amor natural. Lo que tú ves afuera que es, parece amor, no es este amor, no es el amor de Dios, no es el amor ágape. Qué padre, es una virtud y es bueno, pero no es un fruto. Es algo amable. Amar lo que no amaría de forma natural, ese es el fruto. Y eso es tuyo, tú sabes. Y por eso Dios nos va a llamar a cuentas a cada uno conforme a lo que nos dio. Si te dio una personalidad que eres amable y todos te quieren y te caen bien, no quiere decir que sea fruto, tú sabes. Se te facilita. Y tú sabes con quién no se te facilita. Y tú sabes que si un día esa persona respondes diferente, es fruto. Y tú sabes que ante esa situación que te choca y te cuesta, si de repente la recibes con gozo, es fruto. Tú sabes. Y Dios te va a llamar a ti a cuentas sobre eso. Porque el que te haya de una personalidad fácil, que todos digan, no, es que tú, que, no, qué padre. Fue personalidad. Qué padre. Pero de ahí inicias. ¿Qué vas a dar sobre eso? ¿Qué vas a edificar? ¿Cuál va a ser el fundamento? Lucas 6:32. Vamos por favor a Lucas 6:32. Y el título es El amor hacia los enemigos. ¿Y dónde quedamos parados con esto? Y el chiste de esto es que hay una respuesta y hay consuelo. Pero es lo mismo que el evangelio, es ¿qué pues haremos? Y aquí es lo mismo, pues no, este amor, ¿qué es esto? En el 32 dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Pues qué padre, qué bueno. Porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a los que les van a recibir, los que esperas recibir, ¿qué mérito tienes? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Y nos está llamando otra vez a algo que tiene que ser fruto. Ese es fruto del Espíritu, lo que está pidiendo que hagamos. No podemos alcanzar, no podemos dar el ancho en esto. Bueno, ¿qué promueve este amor? Digo, ok, qué padre, sí, Señor, ya entendí que estoy lejos, que no se me da, que no amo a nadie. Bueno, ¿qué promueve este amor? Juan 15:10 dice que si guardareis mis mandamientos, dice Jesús, permaneceréis en mi amor. Dice, híjole, ahora ya, guardar sus mandamientos. Si los guardo, permanezco en su amor. Así que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, pues entonces entra aquí a la fórmula, los mandamientos. Primera de Juan 5:3 dice, pues este es el amor a Dios, que guardéis sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Ah, qué bueno, entonces ya, por lo menos suena que no va a estar tan difícil, no son tan gravosos, pero pues ahí está la ley y los profetas y todo, entonces ¿cómo voy a hacer con esto? Dice segunda de Juan 1:6, este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor. ¿Cómo, Señor? El mandamiento, para andar en amor, necesito guardar los mandamientos, pero el mandamiento es andar en amor. Entonces, pues, como que ¿cuál es la trampa aquí, no? ¿De qué se trata? Y vemos el fruto del Espíritu y suena increíble, pero entonces, ¿qué? Como vosotros habéis oído desde el principio. Entonces, aquí lo que entendemos es, yo creo, recibo el Espíritu, veo fruto en mi vida, y ese fruto me capacita porque ese fruto es amor. Y entonces amo, y al amar estoy obedeciendo sus mandamientos y permanezco en su amor. Y permanezco en su amor y puedo dar fruto, que es amor, y puedo amar. Y al amar permanezco en sus mandamientos y puedo dar más fruto. Entonces se trata, y todo lo que vemos de mandamientos, al final nos regresa que es fruto del Espíritu ese amor. Y si yo estoy con gozo, con paz, con paciencia, ¿puedo amar a mis enemigos? Sí. ¿Puedo esperar en Dios? Sí. ¿Puedo poner la mira en las cosas de arriba? Sí. ¿Con gozo? Sí, Señor. ¿Con paciencia? Si tú me das esa benignidad, ¿puedo amar a mis enemigos, esa bondad? Sí. Sí, así sí. Pero entonces dame ese fruto, Señor. Y Él dice que sí, también, si permanecemos en Él. Y ahora aquí la pregunta para ti es, ¿hace cuánto no ves este fruto en tu vida? Que algunos los puedes sentir, otros los puedes ver, te puedes impresionar. ¿Hace cuánto? ¿Un día, una semana, un mes, un año, 10 años, 5 años? ¿Nunca? Contéstate eso, muy importante. Apocalipsis 2:4 dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Y otra vez nos atraviesa. ¿Qué onda, mi primer amor? Ese amor protos, el primer es protos, el mejor, el más importante. Has dejado tu más importante amor. Está diciendo Dios a la iglesia. Y a veces puede ser a nosotros, y a mí me lo dijo. ¿Qué onda contigo? Ese fruto. Gálatas 3:3. Pablo se los troza y les dice, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿vas a acabar por la carne? ¡Wow! ¡Pras! Habiendo comenzado por el Espíritu, habiendo comenzado con fruto, habiendo comenzado en el amor, todo era gozo, los aleluyas, ahí vienen, todo el día sonriente, todo el día contento, nada me importa, Dios sabe, ya viene, qué padre, te ama, Dios te ama. ¿Qué pasó? ¿Vas a acabar en la carne? ¿Vas a querer provocar este amor? ¿Vas a dedicarte a cumplir reglas y leyes? ¿Qué diferencia hace? ¿Qué diferencia hace? ¿Dónde está el Dios verdadero, viviente, que decimos conocer? Está fuerte. Y yo me di cuenta, sí, ya estaba acabando en la carne. ¿Qué hago, Señor? Y entonces las batallas, la tentación, sale a pulmón. Con que la libre hoy, con que llegue el domingo, con que ahora, ¿qué voy a hacer para aguantar? Una tentación en fruto del Espíritu, te ríes. Lleno del Espíritu, lleno de gozo, lleno de alegría, lleno de fe, lleno de paciencia, los ojos puestos en Jesús. Y te ríes y es para su gloria, porque es fruto. Y además, eres probado, pasas la prueba, recibes gozo, Dios es glorificado. Es un círculo virtuoso. Pero aquí los gálatas les dice, ¿qué onda? ¿Empezaron así y ahora? ¿La carne ya? ¿Religiosidad? Y yo puedo hacer mi devocional y estar pensando en otra cosa, yo no sé si tú puedas. Y puedo estar orando y cambiando de tema y disperso y no me concentro. No sirve de nada, nada. Si no está trayendo fruto a tu vida, tu actividad con Dios, no sirve. Así está fuerte y crudo. ¿Qué hacemos? Ah, qué bueno. Apocalipsis 2:5. Recuerda de dónde has caído. ¿Te acuerdas cuando sí dabas fruto? Acuérdate, ¿cuándo fue eso? Y si fue hoy en la mañana, qué padre. Y si fue hace un año, qué padre. ¿Qué hacías? ¿Qué hacías? ¿Cómo era tu relación con Dios? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Ahí sí. ¿Qué hacías? Te ponías las prédicas a cada rato, te gustaba oír las prédicas, te daban ganas de leer la Biblia, orabas, te daba gozo, cantabas. ¿Qué hacías? Y eso es tuyo, no hay recetas, es tuyo, es tu relación con Dios. Acuérdate de dónde has caído si es que no estás viendo fruto en tu vida. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Y vemos lo fuerte que es, porque además es increíble el fruto del Espíritu, pero además es necesario. Si no hay fruto del Espíritu, es tu invitación a la boda. Y Dios en la boda va a ver a su Espíritu en ti. Y si no, ¿qué onda? No vas de boda. Ahora yo quiero preguntarles a alguien aquí si es que nunca ha visto este fruto del Espíritu en su vida. Nunca. En todo tu andar, o de cristiano, o tal vez nunca te has considerado un creyente, un cristiano. Y me gustaría, si hay alguien aquí que se identifica y que dice, yo no he tenido eso, y que quiera hoy arrepentirse y que oremos, ponerte a cuentas con Dios, recibir perdón, que levantes tu mano. Bien, ¿alguien más? Vamos a orar. Primera de Juan 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros, otra vez. Todo el tiempo, amor, ¿qué onda? Porque el amor es de Dios. Ah, todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama, así como fruto del Espíritu, es nacido de Dios. Y conoce a Dios. ¿Cómo? Entonces, si yo amo y doy fruto, estoy conociendo a Dios, sí. Conforme le vas conociendo, vas dando más fruto, y le vas conociendo, y vas dando más fruto, y le vas conociendo, y vas dando más fruto, y cada vez la rama tiene más fruto, y ese eres tú, esa rama. Versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. Tras. Porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Si nunca has sentido, no has visto este fruto en tu vida, quiere decir que es porque estás separado de Dios. Quiere decir que es porque has pecado y el pecado te ha separado de Dios. Y esta separación impide que puedas tener comunión con Él y puedas dar fruto. ¿Y qué opción queda? Para nosotros ninguna. No puedo producir este amor, no puedo hacer las paces con Dios porque lo que hice ya está hecho. Ya está hecho. Y hay una consecuencia, separación. Pero también entendemos en la Biblia que Cristo pagó tu pecado y el mío. Y que si creemos que Él es nuestro Redentor y que Él pagó en mi lugar, es nuestro sustituto y es tu sustituto. Juan 1:9, como vimos, podemos ser sus hijos, podemos tener paz por Jesucristo. Entonces vamos a orar, y si levantaste tu mano o no la levantaste, pero te das cuenta que necesitas paz con Dios, necesitas ver este fruto como evidencia de tu relación con Dios, vamos a orar, por favor. Y Señor, yo te pido que me perdones, porque he pecado, he transgredido, he sido rebelde y por lo tanto ajeno a ti y enemigo tuyo. Pero mi perdón, que yo pida perdón, no es suficiente si no hay un sustituto por lo que yo merezco. Y te pido que creas que acepto a Jesús como sustituto. Y agradezco que Él haya llevado en la cruz el castigo por ese perdón. Y creo que soy tu hijo por Él. Y te pido ser lleno de tu espíritu. Te pido conocerte. te pido que hagas en mi vida tu voluntad. Y te doy gracias porque has extendido tu mano a mi vida y me encomiendo a ti, en el nombre de Jesús. Lucas 11:13 dice: si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Y esa es su oración. ¿Cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo al que se lo pida? Tienes que pedírselo, tienes que pedirle estar arraigado a Jesús. Tienes que pedirle ser lleno de su Espíritu. Lucas 11:13. Ahora dices, ok, sí, bueno, ¿y ahora qué hago para dar más fruto? Juan 15:1, vamos a Juan 15:1, por favor. Ya se la saben, Jesús la vid verdadera. Mientras van llegando empiezo a leer. Yo soy la vid, dice Jesús, y mi Padre es el labrador. Y está dando un símbolo Jesús como vid, como una planta, que es Jesús, el ejemplo, y su Padre es quien llega a labrar. Dice el 2, todo pámpano que en mí no lleva fruto, es una rama el pámpano, que no lleva fruto lo quitará. Otra vez el fruto y otra vez duro con esto del fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Necesitas llevar fruto, Dios te va a limpiar y vas a llevar más fruto. ¿Te imaginas? ¿Y por qué dice estad siempre gozosos? ¿Qué le pasa? Porque es fruto y quiere siempre. No, él quiere fruto a veces, sí, no. El objetivo y la voluntad de Dios es que des fruto siempre, siempre. Y entonces, pues ahí va, poco a poco, y darás más fruto y de repente, pero que entiendas la voluntad de Dios y que sepas que Él quiere que siempre. El 3 dice, vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Dios nos limpia con su palabra, con la palabra que Él nos habla, nos limpia. Permaneced en mí y yo en vosotros. Esa es la clave. Esa es tu chamba. No las obras, no mostrar amor, no generar fruto. Permanecer en la vid. Y ahí esfuérzate. Ahí sí, échale ganas. Tú sabrás cómo. Y tú sabes cómo tienes que hacer para tener una buena relación con alguien. Y con cada persona es distinto. Habrá el que le llamas, habrá el que le invites a comer, habrá el que le mandes un mensajito, habrá el que le des un regalito. Tú con Dios recuerda de dónde has caído, si es que no estás dando fruto. Y si estás dando fruto, que veas qué es a lo que Dios te está llamando. Te pongas abajo del chorro y si se mueve, muévete, síguelo. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí, punto. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como rama. Se secará, los recogen y los echan en el fuego y arden. El que no permanece, está bien fuerte. Lo está diciendo Jesús y es de suma importancia. Y es de sumo gozo permanecer. Entonces es impresionante eso, ves las dos cosas. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Claro, si estás dando fruto, vas a orar conforme a lo que entiendes y le conoces y va a ser hecho. Va a ser una respuesta. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto. Y entendemos que sí es para su gloria y que Él nos salvó y que vamos a darle alabanza y gloria. Es en el fruto. Y seáis así mis discípulos otra vez. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, y ya entendimos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea completo. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Otra vez el amor, primer mandamiento, y es fruto amor. Órale. Entonces si amo, tengo fruto, cumplo el primer, puedo cumplir el primer mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Fruto otra vez, ¿qué onda? Dios es amor, el amor es, de eso se trata. Y esa es la luz que se va a ver y esa es la sal. Y entonces va a ser diferente cómo te vas a acercar a todo. Recibo salvación, doy fruto, obedezco, doy fruto. Y lo que puede haberte pasado cuando dejaste de dar fruto es que algo Dios quería que acercarse a ti en tu relación con Él y no obedeciste. Y entonces ahí es arrepiéntete donde has caído. Regresa. Primera de Juan 3:5, este es el mandamiento que guardemos su... Este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Por qué? Porque su mandamiento es amar más. Y podemos regresar a Filipenses. Ya entendimos entonces que dice: esto pido en oración, que vuestro amor abunde más, aún más y más en ciencia y conocimiento. Vuestro amor, lo que ya entendiste, ahora que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. Es un amor profundo, cada vez más profundo, más real, que más entiendes. Un amor que puedes ejecutar, que puedes conocer, que puedes con tu entendimiento decidir responder ya en ese, con ese fruto y amar, pero es fruto de lo que estás haciendo. Y ahí son dos palabras, porque dice abunde aún más y más en dos cosas, en ciencia y en todo conocimiento. La primera es epignosis, que tiene que ver con un conocimiento exacto o pleno, un conocimiento que une al sujeto con el objeto, ¿no? Y somos uno en Cristo y somos un cuerpo en Él. Entonces es un conocimiento que cada vez es más profundo. Y la segunda parte, el segundo, que es todo conocimiento, el primero es ciencia, tiene que ver con entendimiento, aistesis, lo entiendes ese amor. ¿Y qué dice Romanos? Somos transformados por la renovación de nuestro entendimiento. Conforme voy entendiendo, voy siendo transformado y voy cambiando, es un fruto. Y es un fruto sin fingimiento. Versículo 10. Entonces es un amor en el que profundizo, y mañana vamos a ver más, un poco más de esto. Y vemos y sabemos cómo dice Efesios, que podamos comprender la anchura, la longitud, la profundidad, la altura y conocer el amor de Cristo. A eso queremos cada vez más su amor, entenderlo y comprenderlo. Y va relacionado a eso. Y conforme yo profundizo en ese amor que es fruto, por favor acuérdate que es fruto. Ahora sí, el versículo 10. ¿Para qué? Ok, que abunde más y más en ciencia y en todo conocimiento. ¿Para qué? Aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. ¡Wow! Pero es fruto. Es un fruto. Entonces el propósito es que apruebe lo mejor, a fin de ser sincero e irreprensible para el día de Cristo. Pero Dios es el que nos guarda irreprensibles. Por favor, vamos a 1 Tesalonicenses 5:8. Dice: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor. Es el pectoral. Otra vez vemos que es fruto el espíritu: fe, amor, y con la esperanza de salvación como yelmo en nuestro casco. Entonces nosotros que somos del día, seamos sobrios y nos tenemos que vestir con esto, la esperanza de salvación como nuestro casco, nuestra mente, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de Jesucristo, de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Le está diciendo a los tesalonicenses: anímense, edifíquense, como lo están haciendo, síganlo haciendo. Y nos está llamando a nosotros a animarnos y edificarnos. Y por eso este tiempo aquí, el que podemos escuchar lo que Dios ha hecho en una vida, en otra vida, nos anima y nos edifica, nos da la perspectiva. El 12 dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que les tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Cómo respondes cuando llega alguien y te dice esto, esto, esto? Si estás en fruto, pues bien, gracias. Y si no, una sacudida, un enojo. Habrá quien se vaya de la iglesia: no me gustó esto. Y otra vez, el fruto del Espíritu, si tú estás habitando ahí, vas a poder recibir exhortación, que alguien te anime y te diga, y con gozo, como del Señor. El 14 dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Y veíamos la preocupación de estar ocioso y que te agarren ocioso. Que alentéis a los de poco ánimo. Pablo está llamando a la iglesia a que hagamos esto entre hermanos. Y en esto sabrán que son mis discípulos, en que os améis como yo, unos a otros, como yo os he amado. Que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Otra vez la paciencia que Dios produce en ti. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Y ahí está, 16, márcalo, estad siempre gozosos. Y cuando no estés gozoso, acuérdate que Dios quiere que estés gozoso. Y vuelve. Y es algo que vas a aprender. Pues, dices, ¿puedo pasar todo el día gozoso? Pues sí, aquí dice. Está diciendo Pablo. ¿Cómo le hago? Permaneced en la vid. ¿Cómo le hago? Pues tú sabes, oración y palabra. Tú sabrás qué significa eso para ti en tu relación con Dios. Orad sin cesar, y lo hemos visto. Y para estar arraigado necesito estar orando. Necesito estar sabiendo mi necesidad delante de Dios. Orad sin cesar. Es impresionante también. Nos confronta. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. No apaguéis el Espíritu. ¿Quiere decir que lo puedo apagar? Me puedo quitar del chorro, me puedo ir a otro lado. Dejar de escuchar, desobedecer a lo que me está llamando a mí. Rompo la comunión. Necesito arrepentirme. 1 Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo apaguemos. No menosprecéis las profecías. Examinadlo, o sea, aprueba todo. Retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y ahí está, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible, lo que está orando y lo que está pidiendo en Filipenses, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, que abundes en este amor para que seas sincero e irreprensible para el día de Cristo. Y en Mateo 7:16, vamos por favor, Mateo 7:16. Nuevamente, regresando al fruto, pero también el día de Cristo. Y regresamos al Sermón del Monte. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? ¿Acaso un hijo de Dios va a dar otra cosa que fruto del Espíritu? ¿Acaso alguien que el Espíritu Santo ha sido derramado va a dar otra cosa? Así todo buen árbol que da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Y este es un termómetro que Dios nos da para nosotros y para los demás. Por sus frutos os conoceréis. Entonces, primero no veas la paja en el ojo de tu hermano, sino la viga en tu ojo. Y entonces podrás con cuidado animar, edificar, amar a tu hermano. Y entonces saca la lista de fruto y ve cómo está en tu vida el fruto del Espíritu. Y si puedes palomear alguno, por sus frutos los conoceréis. Yo también me puedo conocer quién soy. No sé, engañado. Y luego viene y se pone más duro. El 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Amar y dar fruto. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Se hicieron cosas, parecía. Está bien duro. Pero sabemos, Dios nos ha dado el termómetro para nosotros. Y entonces les diré, les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Otra vez su voluntad, primero y segundo mandamiento. Para cumplir su voluntad necesito de su Espíritu, necesito de Él para que sea para su gloria. Y ahora sí, versículo 11, regreso en Filipenses. Y otra vez vamos a leerlos del principio. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Para que si te ponen a la luz, se vea que sí es. Llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. Otro fruto, dice, y este no estaba en la otra lista. Número uno es fruto. Fruto de justicia, no es una carga. Y es por medio de Jesucristo. La vid, pámpano, que produce justicia, gracia y su amor en mí. Propósito, alabanza y la gloria y la alabanza de Dios. Y este fruto de justicia es una, igualmente, a través de conocerle, a través de obedecer, a través de seguirle, va a producir un carácter diferente en lo que soy. Voy a responder de otra manera, voy a tener diferentes prioridades. Hacer lo correcto es este fruto de justicia. Pero es fruto, por favor. Tú pégate a la vid. Nos está participando de lo que va a ser. Que abundemos en fruto de justicia. Pero tu chamba es agarrarte con uñas y dientes de la vid. El labrador te va a podar. Vas a dar fruto y más fruto. Y es todo. Vas a expresar este fruto, este amor. Isaías 61:1 dice, no vamos a ir, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. 61:3, a ordenar a que los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya. Árboles de justicia, plantío de Jehová para su gloria. Vamos a Jeremías 2 para terminar, y con eso vamos a pasar al tiempo de oración. Jeremías 2:11. Y Dios te dice, ¿acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha cambiado su gloria, por lo que no aprovecha. Espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. ¿Es Israel siervo? ¿Es esclavo? ¿Por qué ha venido a ser presa? Ay, Dios nos pregunta, ¿que por qué lo dejamos? Por cosas que no aprovechan. Y nuevamente es Apocalipsis. Acuérdate de dónde has caído, arrepiéntete. Regresa a tu primer amor, que ese gozo, esa paz, esa paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza estén todo el tiempo presentes en ti para que puedas cumplir el propósito al que Él te ha llamado. Si no tienes el fruto del Espíritu, no vas a poder, no puedes amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y todas tus fuerzas. Ni a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, observa qué cisterna has cavado y has dejado fuente de agua viva, que ya lo vimos otra vez. Fuente de agua viva. Entonces, el tiempo de oración va a ser que tomes un momento ahorita para anotar en tu cuaderno, si tienes dónde anotar. Que tengas presente de dónde has caído. ¿Qué hacías? ¿Cómo era cuando dabas fruto? Que trates de poner algo concreto. O, ¿a qué te ha llamado Dios que no has hecho? Orar más, lo digo por mí. Estudiar más la palabra, lo digo por mí. Y cuando yo entendí esto y dije, yo no estoy dando fruto, entendí que Dios estaba, yo estaba dando fruto cuando estaba pasando más tiempo estudiando la palabra, y eso fue mío. Y lo empecé a hacer, y así, inmediatamente, gozo. Me acuerdo alguna vez cuando regresaba de algún lado a mi casa y estaba hambriento de las escrituras, estaba leyendo Génesis, estaba que no me la acababa, y en lugar de llegar a leer, llegué y hice otra cosa. Entonces son esas pequeñas cosas que nos apartan de dar fruto, que Dios nos está llamando a hacer algo que no has hecho. Entonces identifica qué es lo que tal vez dejaste de hacer, que Dios quería que hicieras, no por una obra tuya. Y apunta qué puedes hacer ahora, o sea, algo práctico que digas, bueno, pues es esto, necesito orar, necesito estudiar, necesito yo qué sé. Tal vez alguien le está diciendo, tienes que pedir perdón de esto a alguien, yo qué sé, para que restaures tu relación con Dios. Y la oración va a ser igual dos, tres personas, unos por otros, por ser lleno de tu espíritu, de su espíritu, y vas a pedir por esto que estás anotando, para que Dios a ti y los demás van a apoyarte en oración, que hagas, que regreses a tu primer amor, que abunde ese amor, que seas río, que salta para vida eterna, fuente que salta para vida eterna, tu vida. Dios eterno vive en ti. Tiene que salir eso. Y dicen que no se puede esconder el amor y el dinero, entonces no se va a poder esconder eso. Por eso es tan claro que el fruto, por eso nos van a conocer, pues no se puede. No se puede esconder, no se pone abajo, no se puede. Y en un lugar oscuro, aunque la pongas abajo, te va a iluminar. Si necesitas arrepentirte de dónde has caído, arrepentirte, arrepiéntete ahora. Cuando estés orando, pide perdón ahí a Dios por lo que has dejado, por lo que has hecho, por esa cisterna que has cavado y por lo que has dejado y lo has cambiado a Él por otra cosa que Dios te ha redarguido, ¿por qué no estás dando fruto? Bien, entonces dos o tres personas y esa va a ser la oración.